se lo veré. Órale, pues. A ver, está bueno.
Okay. Es que él se encargó de sacarle copia y yo no le saqué.
Bueno, entonces vamos a utilizar esto.
Vale.
Sí, no hay problema, yo lo tengo. Mira, ayúdame nada más a repartir lo que son las tareas. Bueno, estamos utilizando micrófono, vamos a utilizarlo todos los maestros porque a partir de esta clase vamos a empezar a subir a la página del instituto las clases. Entonces, si tú quieres darle un repaso de la clase por internet, te metes al blog de la página y ahí va a estar enlazado el audio de cada clase. Entonces, pues, va a estar muy bueno. Es el ITVNH. itvnh.blogspot.com. Ahí está. También ahí puedes checar las tareas de cada semana y puedes checar el resumen de la clase. Entonces está muy bueno. Dáselo a Jonathan, por favor.
Déjaselo yo.
Nada más dime cuando sea la hora. A lo que es a la... Muy bien, vámonos. Ahora sí comenzamos. La vez pasada estábamos viendo lo que era el preludio a lo que es la hermenéutica. Y a los que estuvieron en el curso de la iglesia de la hermenéutica, pues... Entonces entendieron más o menos... Yo creo que algunos bastante de lo que es la hermenéutica y las reglas generales para interpretar la Biblia. Ahora, a ver, de los que han estudiado alguna vez o tomaron el curso en la iglesia, ¿quién recuerda cuáles son los tres pasos básicos de la hermenéutica? Los tres pasos básicos. A ver, Gaby. Ok, observación, interpretación y aplicación. Gracias. Y muy bien. ¿Cuál sería? ¿Quién quiere participar con observación? ¿Qué es lo que entendieron por observación? Leerlo. Ok, de manera breve es leerlo, pero... Ver palabras que no entiende uno. Ahí hoy nos salimos un poquito. A ver, Eli. Gracias. Captar lo que te dice el mensaje, ok, captarlo, muy bien, vamos por ahí. ¿Qué? Mi hermana Tere, adelante. ¿Me estaba diciendo observación? Wow, qué competencia vamos a tener aquí esta noche. A ver. Mirar, ok, mirar el texto. Ok, bueno, vamos a ver ahí. Mirar, comprender, captar. Ya comprender entra dentro de la explicación, pero la observación básicamente es ver, leer, ver lo que hay, lo que no hay, captar la atmósfera donde está. Varios detallitos que ahí vamos a ir viendo, ¿no? Con calma, pero La observación es el primer paso para llegar a una exégesis adecuada. Si alguien no entiende qué es la exégesis, bueno, pues vamos a irlo viendo ahí poco a poco. Ahora, acerca de lo que ustedes leyeron, de la página 29 a la 39, ¿qué es lo que ustedes captaron de los que no han participado? ¿Qué es lo que ustedes han entendido, lo que ustedes captaron sin verlo? Hermanos, lo que leyeron, algo se les quedó seguramente. ¿Qué es lo que ustedes captaron? Todo esto nos sirve para reafirmar. A ver, Artur, ¿quieres participar? Ok, ¿qué es lo que captaste de la lectura que hiciste? Ajá. Ok, bueno, ya dijiste una parte. Ok, ¿quién quiere complementar más de lo que no ha dicho él? A ver, Saray. Gracias. Se utiliza el lenguaje hablado. Ok. La palabra escrita y la palabra encarnada, el logos, ¿va? El logos, lo que dice Juan 1:1, el logos, el verbo encarnado, la palabra encarnada. Ok, ¿quién más quiere ampliar? Última participación, ¿quién más quiere ampliar? ¿Nadie más? Bueno, muy bien. Entonces, mis hermanos, de acuerdo a lo que leyeron, ¿cuántos errores tiene la Biblia? Ninguno. Entonces, ¿qué pasa con los errores aparentes? ¿Qué pasa cuando hay una aparente contradicción? Ahí levantamos nuestra mano para no. Levante la mano quien quiera participar. Complementar, reafirmar, ¿y qué otra cosa? Completar. Ok. Bueno, muy bien. ¿Quién no leyó esta parte porque tal vez no hizo la tarea o no? Yo le voy a dejar que aunque ya no cuente como tarea, tú lo leas para que vayas entendiendo lo que, en dado caso de que no lo hayas hecho, o en el caso de Raúl es la primera vez que vienes, ¿va? Ok, entonces léelo en tu casa. Sí lo leíste, ¿ah? Sí me entregaste la tarea. Bueno, ok, entonces ya entendiste de lo que estamos hablando. Bueno, vamos a lo que es el, lo que es la página 41. Ya desde ahí nos vamos a ir. Ok, ya todos están en la lista. Gracias. Muy bien, comenzamos. Página 41, dice, procedimiento para el estudio bíblico sistemático. Nuestro procedimiento sistemático de estudio es un método cuyo fin deriva principios verdaderos de las palabras de la Escritura. Tres pasos básicos, sumario, uno, observación. Y leemos ahí, observe el texto, examine, investigue e inspeccione usted cuidadosamente. La pregunta clave es ¿qué dice? Y te da una cita. La segunda es la interpretación. Interprete el texto usando las reglas establecidas solamente. Y la pregunta clave de la interpretación es ¿qué significa lo que dice? La tercera cosa es la aplicación. aplicar el texto. Reaccione ante la verdad y obedézcala. Y la pregunta clave ahí es, ¿qué debo hacer? Entonces, ahí tenemos los tres pasos básicos por lo cual vamos a estudiar la Biblia. ¿Qué es lo que dice? Entonces, sabiendo qué es lo que dice, ¿qué significa eso que dice? Y por último, ¿cómo voy a reaccionar ante lo que dice? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Es lo más básico. Y vamos ahora sí a la página número 42. Y vamos directamente a lo que es el primer paso, la observación. Paso número uno, observe el texto. ¿Qué es lo que dice el texto? Observación. ¿Qué es lo que dice? Y la segunda, ¿qué es lo que veo? Con objeto de aprender a buscar en el texto, el tres pensamientos claves te da aquí. Dice número uno, concentra tu atención en lo que dice en el texto. Número dos, nota tanto lo que está ahí como lo que no está ahí. Y eso se pone interesante cuando ya nos vamos a los ejemplos prácticos en la Biblia. Y es ahí cuando algunas cosas que no están en la Escritura es que tú te empiezas a dar cuenta que tal vez lo que creías, de acuerdo a la tradición, no era muy exacto. Vámonos a Mateo, capítulo 2, versículo del 1 al 2. Concentra tu atención en el texto. Vamos a aplicarlo. Ahí lo que dice el libro, Mateo capítulo 2, del 1 al 2, del versículo 1 al 2. Déjame leerlo para que se oiga aquí, ¿vale? Dice, cuando Jesús nació, necesitamos otro micro, ¿eh? Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ok, mi primer paso es observar el texto, no irme más allá de lo que necesito enfocarme. Si yo, por ejemplo, quiero saber del nacimiento de Jesús, o de cómo nació, dónde nació, en qué condiciones nació, ¿podría buscar yo en Apocalipsis, por ejemplo? ¿Podría buscar en Apocalipsis? No, ¿verdad? ¿Por qué no podría buscar en Apocalipsis? Porque es un libro profético, ¿ah? Que no está en el tema del nacimiento de Jesús. Esto parece bien obvio, pero muchas veces predicando cometemos ese error. De que empezamos predicando de una cosa y ya después, por no apegarnos al texto, a la observación del texto, hacemos un chilaquil. Y empezamos con el nacimiento de Cristo y pasamos por el anticristo, la bestia y el falso profeta. Entonces, necesitamos apegarnos en el texto desde el principio de tu estudio. Apégate a la cita. Y vamos a entender también que hay citas que puedes aplicar, que puedes añadir, pero todo deriva alrededor del texto, que no se salga del tema. Vaya, ok. Y también esa es una táctica muy favorita de las sectas. Por ejemplo, los testigos de Jehová, cuando ven que ya no pueden con un argumento, ellos te saltan inmediatamente otro texto. Entonces, de inicio tenemos que empezar a enfocarnos en una sola escritura, analizar. ¿Estamos de acuerdo? Concentra su atención en el texto, no vayas más allá, no digas más allá de lo que es. Segunda cosa, note lo que está ahí como lo que no está ahí. Ahora sí, vámonos aquí. Vamos a ver aquí. los magos. Vamos a enfocarnos. Según la tradición, ¿cuántos reyes magos hubo? ¿Y dónde dice que fueron reyes magos? Ya ven, pues no observan bien, hermanos. Ok, aquí dice la palabra de Dios, léelo si quieres otra vez más, diciendo, vinieron de Jerusalén al oriente unos magos. Entonces no fueron pues, ni reyes, ni fueron tres. Entonces nada más fueron unos magos. La palabra en griego equivalente aquí a magos es la palabra sabios, estudiosos. Es como si, por ejemplo, el equivalente a dinosaurios en este tiempo es la palabra en la Biblia dragones. Los dinosaurios existieron, eso es un hecho. Pero la palabra usada en la Biblia para describir esos animales grandotes eran los dragones. Y también en las mitologías antiguas. De la misma manera, la palabra magos, en muchas ocasiones, en muchas culturas, representaba a los sabios. Eso tú lo puedes corroborar en Daniel también. Tú lees la historia de Daniel, y Daniel era de la corte de los consejeros y de los magos. Y Daniel no era mago, era un sabio. También astrólogos, o sea. Pero ya la astrología sí ya está bien enfocada como astrología, como zodiaco, como estrellas, etcétera, etcétera, ¿no? Para no desviarnos demasiado, también enfocarnos ahí. Pero sí te quiero dar a entender algunas palabras, ¿no? Enfocamos entonces, aquí dice que fueron unos magos. Ok, ¿qué otra cosa es lo que tú puedes observar en este texto? Vamos a diseccionarlo en partes pequeñas. Pregunta, ¿dónde nació Jesús? Ok. Dice aquí que nació en Belén de Judeas. Otra pregunta que podríamos hacer de este texto. ¿Quién estaba gobernando cuando nació Jesús? Ok, muy bien, Herodes. ¿De dónde vinieron los sabios o los magos a ver a Jesús? Ok, del oriente. Entonces, si por ejemplo nosotros empezamos a decir y afirmamos que vinieron de China, según la tradición, uno vino de dónde y otro de dónde y otro de dónde. ¿Eh? De África, el otro dónde vino, del oriente y del Asia. Bueno, ok, eso no está en la Biblia, tú te das cuenta que nada más dice del oriente. Y ahora, ¿el oriente de qué? El oriente de Jerusalén, ¿verdad? Entonces yo no puedo tomar tanto el oriente de desde donde estoy de Mexiquito. No, sino el oriente de Jerusalén. Entonces seguimos observando. Dice aquí el versículo 2. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Entonces pregunta. ¿Cuál es? A ver, adelante. Adelante, Isaac. Sí, o sea, pero viéndolo desde la perspectiva de Jerusalén, estaba al oriente. O sea, vinieron del oriente a Jerusalén. Pero el Mateo está contando, como es judío, está contando desde Israel. Está contando, no, pues estos chavos vinieron del oriente. O sea, ¿de dónde está él? Del oriente. ¿Ok? De Jerusalén, así es. Muy bien, dice aquí, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. A ver, una pregunta respecto, ¿quién la puede formular? Una pregunta respecto al propósito de la venida de los magos. No, no, hagan la pregunta, formulen la pregunta. Ok. ¿A qué venían los magos? Eso es, ok, eso es algo sencillo. Pero eso es parte de lo de diseccionar el texto. ¿A qué venían los magos? Respuesta. Venían a adorar a Jesús. Ok. Otra pregunta. ¿Qué otra pregunta pueden sacar de aquí de estos dos textos? Miren, ahí les doy una buena. De acuerdo al estudio. Perdón. ¿Cómo sabían que había nacido? Y la respuesta, de acuerdo a la Biblia, es. Vieron su estrella. Ok, bueno. ¿Cómo se llama el niño? Pues bueno, Jesús, ¿va? Déjame encontrarle aquí, no lo encuentro aquí. Perdón, ¿por qué qué? ¿Por qué tendría que ser una estrella? Ok. Esto ya entraría dentro de lo extra del pasaje, porque en realidad no dice aquí por qué sabían ellos que esa estrella les iba a indicar el nacimiento de Cristo. Ah, ok. Alguien interpretó que Satanás puso la estrella para que Herodes viera que el niño estaba ahí y lo matara. Ok, ¿saben que si empezamos esa discusión, nos saldríamos de la observación del versículo? Hay que ser bien cuidadosos en eso. Gracias. Un buen comentario, pero fuera de lugar. Dime. Ok, enfoquémonos aquí. Vámonos, enfoquémonos aquí. Ok. ¿Qué otra pregunta podemos hacer de lo del versículo? Si es un mito, en realidad es un mito, es tan como lo de Cachemira, que Jesús nació en Cachemira. Ok, otra de las cosas aquí que podemos ver, ¿cuál es el concepto o cuál es lo que ellos habían entendido de este bebé que había nacido? ¿Qué entendieron ellos acerca del bebé que había nacido? Que era el rey de los judíos, ¿va? Ok. ¿Te das cuenta que alguien le llegue a Felipe Calderón y le diga, oye Felipe, pues vi una estrella ahí en el cielo y vengo a ver el que es el presidente de México? Pues como que es, ¿no? ¿Qué rollo contigo? ¿Sí? Ponte a pensar en el lugar de Herodes. Uno juzga muy duro a Herodes, pero es la verdad. Antes pues, era un rey, no era ni presidente electo democráticamente, era un rey. Entonces que alguien de buenas a primeras con una caravana y algo ahí bien tremendo, porque dice ahí que Jerusalén se turbó cuando llegaron. Checa ahí más adelante, esto ya no está en el versículo 2, pero lee el 3. Mira, dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Te das cuenta que era en grande? O sea, llegó algo en grande así. No te creas que llegaron discretitos, como dicen ahí, un burrito en un camello, en un caballo. ¿Cómo era? Un elefante, perdón. No, o sea, fue algo sorprendente. Entonces llegan y se presentan ante Herodes, los recibió en la corte y les dijo, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella del oriente. Todos se quedaron, bueno. O sea, fue algo sorprendente. El único rey era él. Ok, todo esto tú lo puedes entender observando la cita, viendo que está, que no está. Tú puedes leer este pasaje superficialmente, pero ya cuando te metes a rascarle, es cuando encuentras las verdades, cuando encuentras la profundidad en el versículo. Última pregunta que podemos sacar de este versículo. ¿Quién se anima? ¿Alguna pregunta que no hayamos hecho todavía? No, del 1 y del 2. Del 1 y del 2. Ya no le encuentran ninguna, dice, ya le dieron vuelta. Ya la dijimos, ¿verdad? ¿En qué época nació? Si nació en diciembre 24. ¿En qué época nació? En los días del rey Herodes, ¿verdad? A ver, Sarai. Ándale, a ver, mira, dice. ¿Con qué propósito venían los reyes a ver al rey que había nacido? ¿Ya lo habíamos dicho? Órale pues. Muy bien. ¿En qué condición nació Jesús? Bueno, ahí no dice tampoco. Ok. ¿Cuántas preguntas más o menos hicimos de estos dos versículos? 6, 7, 8, ok. ¿Y de esas, tú crees que cada una de ellas, o dos de ellas, tres de ellas, podrían ser un motivo de una predicación? ¿Verdad que sí? Entonces tú tienes que aprender a observar. Sácale, dale vueltas. ¿Qué no dice? ¿Qué dice? ¿Qué no sabías? ¿Qué contradice la tradición, lo que normalmente se sabía de esto, ¿no? Entonces es bueno hacerlo. Muy bien. Vámonos a otro, Apocalipsis 20, del 14 al 15. Apocalipsis 20, del 14 al 15. Apocalipsis 20, del 14 al 15. Muy bien, dice así. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si alguien se muere sin Cristo, ¿dónde se va? Oh, hermanos. Ok, bueno. Cuando alguien se muere sin Cristo, se va al infierno. Pero entonces la pregunta sería, ¿cuál es el destino final? Lago de fuego, ¿eh? Vamos a diseccionarlo una vez más. Vámonos por partes. ¿Alguien dijo? Vámonos por partes. Dice aquí, versículo 14, dice, y la muerte. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es la muerte? Ok, ¿verdad? ¿Qué es la muerte? Fíjate nada más, te voy a dar algo. Si tú no te haces las preguntas adecuadas para preparar el tema, los 5 versículos predicables que te dice José Luis, entonces si a ti tú no tienes perfectamente claro cada palabra de la que estás leyendo, más bien las palabras principales, entonces difícilmente tú vas a compartírselo claramente a los demás. Una vez más, si a ti no te quedó 100% claro lo que estás leyendo y no has observado adecuadamente, difícilmente vas a compartírselo bien a los demás. Van a quedar igual de confundidos que tú. ¿Okay? Entonces, a ti te tiene que quedar claro, ¿qué es la muerte? ¿Quién me puede dar una definición sencilla de la muerte? Ok. Gracias, es la consecuencia del pecado, sí. Es cuando el Espíritu se va de nosotros. Muy bien. Aquí estamos un poquito dentro de la interpretación, ¿eh? Me estoy saltando lo que es la observación. Pero quiero también darte a entender que las palabras claves ahí están la muerte y el Hades. Y el lago de fuego, son tres. Vamos. La separación del cuerpo con el alma. Ok, bueno, sí, gracias. Vamos a seguir adelante. Dice, y la muerte y el Hades. Entonces, ¿qué es el Hades? El infierno, ok. Es una palabra griega, ¿verdad? El lugar donde van los muertos. Tendríamos que añadirle sin Cristo. Sin Cristo, porque los creyentes no vamos al Hades. Ok, el Hades es un lugar donde van a permanecer los muertos sin Cristo, antes de la venida del Señor. Tenemos que especificar, porque miren, sí es cierto, en la literatura griega y en la enseñanza griega, el Hades era el lugar de los muertos. Pero Jesús tomó esa palabra griega, y la Biblia toma esa palabra griega, para mencionar el lugar donde van las personas que mueren sin Cristo. O sea, el infierno. Para nosotros es el infierno, en español. Pero en realidad es el Hades, en otras partes se le llama el Gehenna, que es otra palabra que más adelante te puedo explicar. Pero el punto es de que es el infierno. Así es. Sí, el Seol, precisamente era la palabra que utilizaba el Antiguo Testamento para darle lugar a aquellos que morían sin Cristo. La cultura también. La cultura también. Abismo, sí, el abismo también. El abismo es otra cosa ahí un poquito más especializada. Es la cárcel de algunos demonios, el abismo. Ok, quien viene los miércoles en Apocalipsis ya entenderá esto. Vamos a hacer las preguntas. Primero dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Empezamos. Primera pregunta, ¿quién la quiere lanzar? Iván. Participen, mis hermanos, participen. ¿Dónde fueron lanzadas la muerte y el Hades? Respuesta, mi hermana. De acuerdo a lo que dice la Biblia, Arturo, al lago de fuego. ¿Cuál es la muerte segunda? Ok, respuesta, ¿cuál es la muerte segunda? La muerte y el Hades. Esta es la muerte segunda, ¿eh? Está bien, obvio. O sea, mira, a ver, espera. A ver, ahorita nos vamos con esta. Gil, ¿qué pasó? Sí, o sea, la muerte y el Hades son arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces, ¿qué es la muerte segunda? La muerte y el Hades arrojados al lago de fuego. O sea, a ver, vamos a entendernos. Mira, aquí está la... Por ejemplo, a ver, aquí está el cuate, ¿no? Aquí está el hombre sin Cristo, se va, vamos a poner el infierno, ¿les parece bien? Al infierno, ¿no? Ya después, el infierno y la muerte, que son las dos consecuencias del pecado principales, son lanzadas al lago de fuego, ¿verdad? Entonces esta es la muerte segunda, ¿ok? Entonces, ¿qué es la muerte segunda? La muerte y el Hades lanzadas al lago de fuego, con todo y lo que hay adentro, ¿vale? Con todo y lo que hay adentro. Es condenación. Ok, sí. A ver, los creyentes, ¿vamos a estar en dominio de la muerte? ¿No? ¿Los cristianos, vamos a estar en dominio de la muerte? O sea, ¿la muerte se va a enseñorear sobre nosotros? ¿No? ¿Sí? ¡Time! 3 minutos. ¡Santo Señor! ¿La muerte física? Ok. Bueno, nosotros estábamos muertos espiritualmente en delitos y pecados, y dice la Biblia que Dios nos dio vida y nos resucitó juntamente con Cristo, de tal manera que uno no va a estar en dominio de la muerte, en la muerte no va a tener potestad sobre mí. Dice la Biblia que así como Jesús venció la muerte, un día yo voy a vencer a la muerte y voy a resucitar para una nueva vida. Entonces, hablando un poquito ahí de la muerte segunda es cuando la muerte y el Hades son lanzados al lago de fuego. Pero esto es solamente el destino de ¿quiénes? De los incrédulos, ¿verdad? De los incrédulos, no de los cristianos. Seguimos haciendo preguntas. Vámonos aquí. ¿Qué otra cosa puede ser? Adelante, Sarai. ¿Dónde queda el lago de fuego? ¿Sabes? Lo que pasa es que no está en la cita. No te lo responde, vos ahí. Entonces, de inicio la pregunta, no podríamos contestarla muy bien. ¿Dónde fue lanzado el que no es? Pero ahí sacabas dos preguntas, Iván. ¿Quiénes fueron arrojados? Los que no se hallaron inscritos, ¿va? En el libro de la vida. ¿Antonio? ¿A dónde fueron lanzados la muerte y el Hades? Al lago de fuego, ¿verdad? Ok. ¿Cuántos infiernos hay? Ah, muy bien. Ok. Según la tradición católica, ¿cuáles son los lugares? El limbo. No, el limbo ya dijo el Papa que ya no existe. Después de miles de años ya dijo, no, siempre dicen que no, siempre no existe. Lo borró de un plumazo. El purgatorio sí dicen que sí existen, ellos pues. La Biblia no dice. Pero bueno, ok, muy bien. Un solo infierno, ¿eh? No dice otra cosa. No dice otra cosa nada más, un solo infierno. Ok, pero ¿qué otra cosa puede ser? Dice aquí. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vale, pues. Ahora, ¿cuál es el destino final? De acuerdo a lo que dice el libro, ¿cuál es el destino final de los incrédulos? A ver. El destino final de los incrédulos es el lago de fuego. Entonces, el destino final no es el infierno. Aún ellos, ¿tú sabías que los impíos van a resucitar? Sí. Sí sabían eso. Quiere decir que van a resucitar, pero va a ser una resurrección, ¿cómo? Para condenación. Ok, ¿qué va a ser? El tribunal, sí, tribunal, pero ya con un decreto. Es un decreto ya de juicio, que ya está dado. Y ahí solamente lo que va a hacer Dios es demostrarle su culpabilidad. Dice ahí que las obras van a estar escritas. Entonces, a ver, mi hermana. Ok, muy bien. Sí, es eso. Básicamente es eso. Ok, Salo, ¿qué me decías? Muy bien, ok. El destino final del impío, según este versículo, es el lago de fuego. No te dice dónde va a ser. Algunos teólogos especulan que puede ser en una estrella que hay estrellas infinitamente más grandes que el sol, incandescentes. Yo en lo personal, yo creo que más que una estrella va a ser otro lugar especial. Lo que sí es un hecho es que la Biblia dice en Apocalipsis que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces la tierra como la conocemos va a ser deshecha. Eso también me indica que así como que la tierra funcionando dentro del sistema solar ya no va a ser. Porque va a ser una tierra, una Jerusalén eterna dentro de una tierra eterna. Entonces no va a ser nada como conocemos. Y el lago de fuego también. Ya no va a estar en el centro de esa tierra, ¿no? Va a ser en otro lugar, solamente Dios. El infierno sí, dice la Biblia que sí. Sí. Ok, otra pregunta relacionada a esto. ¿Cuántas muertes hay? Ok, ¿cuántas muertes hay? Dos, ¿verdad? Excelente, dos muertes. Entonces el impío muere, la primera muerte, muerte espiritual, y la segunda ya una muerte eterna. Ok, muerte física, muerte espiritual, muerte eterna, pero listo, ¿ya? Ok, terminamos por hoy, vamos a terminar por hoy. A ver, ahora sí vamos a dejar la tarea. Aguanten con calma, yo me voy despacito, no hay problema, dice. Ya les robé 2 minutos de su receso, mis hermanos. Ok, la tarea va a ser encontrar cinco versículos o conjuntos de versículos y en cada uno desarrollar 5 preguntas. Así es, encontrar 5 versículos o conjuntos de versículos y desarrollar de cada uno 5 preguntas. No las contestes, vamos a comentarlas aquí. Nada más haz tú, formúlalas, lánzalas ahí. Si tienes dudas, pues pónselas ahí. Sí, que tienen que estar apegados a la observación del texto, apegadísimo de lo que estás poniendo ahí. Solamente las preguntas. No, no pueden tomarlos del libro. Otros. 5 versículos o conjuntos de versículos y ya de ahí sacarle 5 preguntas a cada uno. Mira, Quiere decir que, por ejemplo, yo puedo agarrar, digamos, Salmo 1. Salmo 1, capítulo 1, del 1 al 3. Y ya de esto, yo le saco 5 preguntas. 1, 2, 3, 4, 5. Taz, taz. No las contesto, solamente las escribo. ¿Ok? ¿Alguna duda? Adelante. No. Los cinco conjuntos o los cinco versículos pueden ser disociados entre sí, de diferente tema. Pueden ser temas diferentes. Puedes agarrarme de la creación de Dios, de la justificación, de lo que tú quieras. Así es. Mientras no sea Tobías, Judith, Baruch y todos Macabeos. ¿Qué pasó? ¿Otra pregunta? ¿Todo? Muy bien. Estamos en receso, mis hermanos, y ya a ver si para la otra semana tenemos el timbre. Dios les bendiga. Hay unas tortas allá preparadas y...